El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Hermanos y hermanas, en Cristo, oyentes de este programa Semilla de Esperanza, reciban nuestro saludo afectuoso y lleno de bendiciones desde esta estación de radio KLUX, en la que nos unimos espiritualmente para pedirle al Señor bendiciones para ustedes, para su familia, para sus hogares, fortaleza en el trabajo, ánimo en el diario vivir, y los invitamos para que escuchemos hoy la palabra del Señor tomada del Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículos de 1 a 9. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios. Le respondió Jesús: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, les aseguro, y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, les aseguro que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar el terreno estérilmente? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré en su alrededor y le echaré abono. Por si no da fruto en adelante, y si no da, la cortarás. Palabra del Señor.
Con los buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles otra vez que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana. Los invito a compartir esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. El Evangelio de hoy nos proporciona informaciones que encontramos solo en este Evangelio de Lucas y no tiene pasajes paralelos en otros Evangelios. Estamos meditando el largo caminar de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, que ocupa casi la mitad del Evangelio de Lucas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. Es aquí donde Lucas coloca la mayor parte de la información que tiene sobre la vida y la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, miramos en Lucas 13:1 el acontecimiento que pide una explicación. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de sus sacrificios. Cuando leemos los periódicos o cuando asistimos al noticiero en televisión, Recibimos muchas informaciones, pero no siempre evaluamos todo su significado. Escuchamos todo, pero no sabemos bien qué hacer con tanta información y con tantas noticias. Noticias terribles como un tsunami, el terrorismo, las guerras, el hambre, la violencia, el desempleo, el crimen, los atentados, etcétera, etcétera. Así fueron a llevar a Jesús la noticia de la terrible masacre que Pilatos, gobernador romano, hizo con algunos peregrinos samaritanos. Noticias así nos incomodan, nos derriban. ¿Qué puedo hacer? Para apaciguar la conciencia, muchos se defienden y dicen, es su culpa, no trabajan, es gente llena de prejuicios. En tiempo de Jesús, la gente se defendía diciendo, es un castigo de Dios por sus pecados. Desde hace siglos se enseñaba que los samaritanos no valen, siguen una religión equivocada. Eso lo vemos en 2 Reyes 17:24. Pero sigue avanzando Lucas, y allá en el capítulo 13, del 2 al 3, nos dice que la respuesta de Jesús tiene otra opinión. ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, les aseguro que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Jesús ayuda a las personas a leer los hechos con otros ojos y a sacar una conclusión para su vida. Dice que no fue castigo de Dios, por el contrario. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Y procura alentar hacia la conversión y el cambio de vida.
Qué bonitas son las palabras de Jesús frente a estos acontecimientos, cuando muchas personas piensan en el juicio, en juzgar a las personas por sus actitudes, por sus fracasos, por sus preocupaciones o por sus grandes dificultades. Y Jesús viene con una visión totalmente diferente. Jesús comenta un hecho muy importante, diciendo, aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén? Debe haber sido un desastre muy comentado en la ciudad, me imagino el derrumbamiento de la torre. Una tormenta derribó la torre de Siloé y mató a 18 personas que se encontraban abrigadas bajo ella. El comentario normal debería ser castigo de Dios, pero Jesús dice, no, les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Ellos no se convirtieron, no cambiaron. Y 40 años después, Jerusalén fue destruida y mucha gente murió asesinada en el templo, como los samaritanos, y muchos más, y mucho murió, muchas personas murieron bajo los escombros de las murallas de la ciudad. Jesús trató de prevenir, pero no escucharon la petición de paz que Jesús hacía. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Lucas en el capítulo 13, versículo 34, donde Jesús exclamó desde lo alto, mirando la ciudad, cuando decía, Jerusalén, Jerusalén? Jesús enseña a descubrir las llamadas que vienen de los acontecimientos de la vida de cada día. El evangelista Lucas es el que nos recuerda en el capítulo 13, versículo 6. Una parábola para que la gente piense y descubra el proyecto de Dios. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar frutos en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar frutos y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué hay que ocupar el terreno estérilmente, sin sentido? Pero él respondió: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono, por si da fruto, y si no, la corta. Muchas veces la viña es usada tanto para indicar el cariño de Dios, el cariño que Dios tiene hacia su pueblo, y como falta de correspondencia, de la forma de respuesta de parte de la gente hacia el amor infinito de Dios. En la parábola, el dueño de la viña es Dios Padre. El agricultor que intercede por la viña es Jesús. Insiste con el Padre para alargar el espacio, el tiempo, para ver si hay conversión y luego buenos frutos.
Y en este mismo tiempo, estimados oyentes, estaban allí unos que le contaban acerca de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y respondió Jesús: ¿piensan que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que los demás? Les digo que no. Y si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán a sí mismo. Y en este mismo tiempo estaban allí todos esos galileos. Pero Jesús lo que quiere resaltar es que la culpa no es de esos galileos, sino del hecho de que necesitamos conversión, necesitamos cambio en nuestra vida. Lucas no nos dice quiénes eran estas personas o por qué le cuentan a Jesús esta historia tan terrible. Lo más probable es que eran personas comunes y corrientes que esperaban que Jesús le diera sentido a una situación absurda y que les ayudara a ellos a entender por qué estos galileos sufrieron algo tan terrible. ¿Habían violado algunas leyes romanas? ¿Habían ofendido a Dios? ¿Qué habían hecho para merecer tan terrible castigo?
Y quienquiera que fuera, de cierto, esperaba una respuesta empática de Jesús, seguramente que se uniera al comentario de esta comunidad que pensaba que había sido un castigo. En cualquier cultura de victimización, historias como esta demandan una respuesta como: ¿no es esto terrible? ¿No es esto un castigo? Algunas respuestas aceptables van desde esos malvados romanos. Ya no podemos tolerar esto. Vamos a deshacernos de ellos. Jesús, sin embargo, responde de una manera completamente inesperada, diciéndoles: ¿piensan acaso que estos galileos eran más pecadores que ustedes? Aborda la presunción no expresada de que tal vez esos galileos habían pecado gravemente, provocando el juicio de Dios. De hecho, a través del Antiguo Testamento y en la mente del pueblo de Israel, el pecado y el juicio están muy estrechamente relacionados. Es muy reconfortante creer que el sufrimiento es resultado del pecado porque elimina la casualidad, explica el sufrimiento y nos ofrece una manera de evitar los desastres que vemos cerca de nosotros.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Estimados oyentes, y así llegamos a nuestro tema del día. Hoy queremos compartir con ustedes este tema especial de la conversión, porque estamos precisamente en el tiempo de Cuaresma, donde se nos invita a fortalecer nuestro proceso de conversión. Esta es una respuesta valiente. Se dice que algunos estudiantes del Medio Oriente, estudiando este pasaje, se admiran de que nadie haya atacado a Jesús físicamente ahí mismo. La gente en una cultura de victimización es santurrona y se resiste a la crítica. Al llamar al arrepentimiento, Jesús parece no simpatizar con la causa nacional, que no le importan las atrocidades cometidas por los romanos. En Nazaret, la gente del pueblo trató de matar a Jesús cuando habló bien de los gentiles. Lo mismo fácilmente podrían haber hecho aquí, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Piensan que eran más deudores que todos los otros? Pues yo les digo que no. El estanque de Siloé está en Jerusalén, y probablemente la torre de Siloé estaba muy cerca del estanque. El asunto es el mismo que en el primer ejemplo. ¿Acaso Dios escogió a estos 18 por pecadores? Jesús cambia el debate sobre pecado, sufrimiento, del contexto del sufrimiento a manos de los romanos y el sufrimiento a manos de Dios, de la masacre o a un acto de Dios. No, les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán a sí mismo. Esta es la misma respuesta que Jesús le dio a la primera historia. Jesús niega que aquellos 18 fueran más pecadores que todos los demás, pero usa la oportunidad para llamar a sus oyentes al arrepentimiento. Otra vez, su propósito no es la condenación, sino la redención. El llamado al arrepentimiento nos muestra que no es muy tarde para sus oyentes. La salvación sigue siendo posible.
Para el tiempo en que el evangelista Lucas escribe su evangelio, Roma había sido destruida, había sido destruido y Jerusalén. Para Lucas hay una clara relación de causa-efecto entre el pecado y la ciudad y su destino. El arrepentimiento es un énfasis mayor en el evangelio de Lucas que hemos escuchado. No es un llamado molesto, es en lugar una palabra de gracia. El llamado al arrepentimiento del pecado siempre lleva consigo no solamente la amenaza de la divina retribución, sino todavía más importante, la promesa del perdón. Necesitamos vivir vidas de arrepentimiento, porque nunca sabemos cuándo un tirano se levanta en contra de nosotros, o un muro caerá encima, o nuestro avión chocará, o nuestro coche se irá contra otro, o un camión chocará contra nosotros, contra nuestro automóvil, o si tendremos un ataque cardíaco. Si los galileos que fueron asesinados por Pilato, ni los 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé tuvieron la oportunidad de arrepentirse, su fin llegó rápidamente, sin advertencia. Así también puede ser para nosotros. El arrepentimiento nos ayuda en la vida y en la muerte. Nos ayuda a vivir la vida como personas perdonadas. Nos ayuda a enfrentar la muerte sin miedo, sin temor, en libertad.
Frecuentemente los pastores encuentran personas que han sufrido tragedias que se imaginan fueron causadas por su culpa. Este texto nos llama a equilibrar dos ideas opuestas. Por un lado, la tragedia llega al azar, tal como sucedió con los galileos y los 18 jerosilimitanos. Sin embargo, en tales casos no tiene nada que ver con la culpa. El tornado que destruye un club nocturno también destruye una iglesia y mata tanto al que atiende el bar como al mesero o al maestro de escuela. Algunas tragedias son verdaderamente al azar. Sin embargo, nuestro arrepentimiento nos deja a nosotros en buen estado cuando experimentamos una tragedia inevitable. Nos prepara para vivir victoriosamente al enfrentar la tragedia, y también nos prepara para el día de nuestra muerte. En ese sentido, el pecado sí lleva a la tragedia. Quienes conducen sus autos borrachos matan personas inocentes. Los abusivos lastiman a sus parejas e hijos. Aunque no toda tragedia es el resultado del pecado, algunas sí lo son. Tal vez la mejor manera de comprender esto es ver un pequeño círculo dentro de un círculo más grande. El círculo grande son todas las tragedias. El círculo pequeño es una tragedia causada por nuestro pecado. No podemos prevenir la tragedia que llega al azar, la que está fuera del círculo pequeño. Pero Cristo nos llama a arrepentirnos para que podamos evitar la tragedia provocada por nuestros mismos pecados que se encuentran en el círculo pequeño.
Se describe en este relato que Pilato había dado muerte a unos galileos. Podremos preguntarnos, ¿cuál era la intención de ellos al contarle a Jesús sobre la muerte de los galileos? ¿Acaso tenía en su corazón otra intención además de la de dar la noticia? ¿Esperaban los informantes, o sea, las personas que lo abordaron, que Jesús se expresara en beneficio de ellos? Recordemos que los galileos tenían la fama de practicar actividades paganas, pero no se sabe si la intención de los que llevaron la información a Jesús era diferenciar a los galileos pecadores de otros judíos. Muchas veces las palabras de las personas tienen doble intencionalidad y no se debe caer en ello, ya que la persona que pretende tener una ética basada en las Escrituras no puede mostrar doble intencionalidad. Jesús confronta a los que vinieron con la noticia cuando les pregunta, ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Jesús ataca el criterio de estas personas diciendo que no es cierto su pensamiento respecto a tales hechos. Claramente la reacción de Jesús ante la información brindada parece ser en forma de ataque al pensamiento de quienes la suministran. Jesús cuestiona la información. Jesús cuestiona el juzgamiento. Jesús cuestiona la mente de aquellos que se creían mejores, de aquellos que creían que los que habían sufrido esa catástrofe era por culpa de sus pecados.
Los datos no son tan relevantes para Jesús, como nos muestra Lucas. El concepto de las intenciones de las personas que le dan la información. ¿Qué fue lo que obligó a Jesús a reaccionar de este modo? ¿La manera de los informantes de contarle los sucesos? Jesús afirma que todos perecerían si no hay un arrepentimiento genuino. No se trata y no está negando la muerte física, pero se enfatiza que si no hay conversión, el ser humano perecerá de una muerte eterna a causa del pecado. Por eso nos dice Jesús reiteradamente, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Si no se convierten, entonces no tendrán vida en ustedes. Por eso la conversión es la única garantía que pesa contra el pecado, que amenaza a los malvados que perecerán igualmente. Jesús hace énfasis en que todos y todas reconozcan sus fallas y se arrepientan y emprendan este camino de conversión hacia el encuentro con Dios.
En Semilla de Esperanza, Acontecer Eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa, su programa Semillas de Esperanza, un programa que está al aire todos los domingos en la jornada de la mañana a las 7 de la mañana y que nos complace, nos alegra mucho poder compartir con ustedes estas reflexiones y estas experiencias. Hemos estado reflexionando sobre la importancia que tiene este tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de abrir el corazón a la gracia de Dios, tiempo de abrir la mente a la reflexión de la palabra de Dios. Y hoy, pues seguramente ustedes como nosotros hemos estado profundamente atentos a este mensaje de arrepentimiento, de conversión. Un Jesús que quiere que nosotros demos frutos, frutos de vida cristiana, frutos que se reflejan en la caridad, en el perdón, en la misericordia, en la ayuda a los más necesitados, en el tiempo para leer la palabra de Dios. Las parroquias ofrecen para ustedes en estos días retiros espirituales en los que podemos nosotros también apoyarnos justamente en este deseo profundo de crecer espiritualmente. En las parroquias de ustedes seguramente tendrán momentos de reflexión, de confesión, de reconciliación. Ahí en la parroquia San Martín tendremos para que vayan a separando en su agenda las fechas del día 12 de marzo, el retiro en español que lo tendremos en la parroquia de San Martín. El padre Fernando nos acompañará también en estas reflexiones, comenzando a las 9 de la mañana y terminando a las 12 del día. Y luego también tendremos el retiro en inglés el día 19 de marzo, también a la misma hora, para las personas que prefieren escuchar las reflexiones en inglés. Así que son momentos que no podemos desaprovechar, son momentos que debemos acercarnos para enriquecernos espiritualmente y luego dejar ese testimonio de vida cristiana y de vida espiritual en nuestras familias, en nuestras comunidades.
Es indudable que estos encuentros nos van a alimentar en nuestra fe para que podamos vivir a plenitud este gran misterio de la Cuaresma en camino hacia la Pascua. La Pascua como espacio privilegiado de nueva vida que Jesús nos ofrece. Así que toda la oportunidad que tengan de participar en este avivamiento de la fe, pues no la desaprovechen a través de los retiros, de los cursillos de cristiandad, a través de todas las experiencias que las parroquias les brindan. Aprovechen para ir creciendo, madurando su fe en esta experiencia de vida nueva que el Señor nos ofrece.
Y así terminamos este programa, deseando a todos ustedes un día lleno de bendiciones. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.